Seguimos en Sobre las Cartas a la Mesa y, como anunciábamos, ya tenemos el gusto y la posibilidad de presentar y de saludar a Quino Luna. Hablábamos de este juicio oral que va a comenzar el próximo 26 de noviembre. Quino participó de esta causa como investigador en su publicación 30 años de lucha y esperanza, que fue auspiciada por la Municipalidad y la Universidad de Luján, y además es militante político y sindical. Es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, SICOP, en su seccional Luján. Quino, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Lisandro Terrizán y el resto del equipo desde aquí.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien. Todo tranquilo, Quino, con algo de calor y queriendo saber. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la importancia de que el próximo 26 de noviembre se comience este juicio oral por delitos de lesa humanidad?
Y es muy importante y estábamos mucho tiempo esperando. Son hechos sucedidos en el año 1976, hace 40 años, un poco más. Y bueno, han pasado distintas circunstancias, distintas cuestiones, pero en el 2000, para el 2006, que se cumplía 30 años, junto con Márquez y la Municipalidad de Luján, que estaba Miguel Prince de intendente, se elaboró con los organismos de derechos humanos la idea de completar la información y recopilar la información de los militantes desaparecidos en Luján y las circunstancias de desaparición de todos ellos, porque era muy muy casero, se podría decir, se manejaba la información que había llegado. Nadie había salido a buscar mucha información porque era una época que todavía costaba mucho hablar del tema. Entonces, bueno, es un equipo, a mí me pareció prudente convocar a la universidad, a por lo menos meter el auspicio de la municipalidad en supervisión técnica adecuada a una investigación, para, ya te digo, recopilar las biografías de las circunstancias de desaparición. Y un tema muy importante se decidió en ese momento, y que realmente es lo que le ha dado trascendencia, fue determinar la militancia política de cada desaparecido y los lugares de militancia políticos, las actividades que desarrollaban. Y que era casi, bueno, útil, porque incluso desde Madres y Nacionales no se quería hablar de eso, como para presentar lo que no importaba, qué tipo de militancia habían llevado, para que no digan, este sector estaba con la lucha armada, y presentar a todos los desaparecidos simplemente como víctimas y sin el compromiso político. Digamos, fíjate que es una discusión trascendente, importante y determinante a la larga. Aceptamos, involucrarnos con la militancia política de cada uno de los casos. Y acertamos en eso. Así que a partir de ese trabajo se fue conociendo un listado completo. Después que editamos la primera revista, con aparecidos más de familiares que ya vinieron a denunciar un familiar desaparecido. Pero fue todo el conocimiento en esa etapa. Primero era fundamentalmente con los casos de Luján, y pudimos reconstruir las verdades, sacar factores comunes.
¿Qué nos podés contar respecto a los detenidos desaparecidos de la ciudad de Luján y su pertenencia militante, política?
Bueno, abarcaban distintos sectores de militancia. Era el que fue directamente más golpeado fue el de la Juventud, que era un frente de masa juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Después había el Partido Socialista, que en ese momento dejaba colar el Partido Socialista de los Trabajadores, creo que se llamaba. Y de Juventud Peronista de la Regional 8. Y JTP era Juventud Trabajadora Peronista, que era un frente gremial también de la organización Montoneros, como Juventud Peronista 8. Pero bueno, el asunto fue que todos tenían militancia y todos pudimos determinar que eran militantes y que se vinculaban entre sí en distintos lugares, el barrio Lanús, el barrio Argentino, el barrio El Ceibo, el Constantini, la Loma, otros en fábricas, lugares donde intercambiaban. Había el boliche de Guerrero, que era uno que tenía militancia política, por ejemplo, pero sí tenía el boliche donde se juntaba militancia política. El taller de Dardo Rosor, la casa de Dardo, donde se hacían reuniones de literario y ese tipo de cosas, de discusiones culturales. Iban casi todos, estaban por ahí. La Canaleta Amarilla, el taller de la Academia, tenía Isidoro González. Había distintos lugares sobre la Escuela de Arte. También había mucha militancia política en la Escuela de Arte. Por lo menos los militantes estaban, iban a cursar como alumnos, y Carlitos como profesor. Es decir, determinar relación y militancia política de cada uno, útil porque a la larga termina vinculando con otro. Y la simultaneidad de las caídas, también se explica por eso. Había contigüidad en el y también contigüidad en la forma que fueron viendo. Eso, ya te digo, en una primera instancia de conocimiento que nosotros no alcanzábamos, sospechábamos que evidentemente habían tenido todo manejando información. Pero no podíamos salir de Luján, no podíamos trascender, no podíamos explicar, porque no sabíamos cómo estaba organizado el sistema represivo, cuál era su metodología. Pasaron bastantes años hasta que un día viene Coco Lombardi con Miguelito Fernández de Moreno, que era director de Derechos Humanos, y nos traen la otra parte de historia que a nosotros nos faltaba. Nosotros conocíamos qué hacían y cómo eran y cómo habían sido los secuestros, las fechas, las características, algunos vehículos en común, pero hasta ahí. No podemos componer que nos aportan los compañeros. Es decir, que la investigación se puede decir que hubo dos momentos. El primer momento fue recopilación de información y después de empezar a explicarnos cómo fue la caída. Finalmente, con el trabajo conjunto con Moreno, el equipo de Coco Lombardi, pudimos armar todo el esqueleto de la demanda, en principio, ya precisamente los militares del regimiento de Mercedes. ¿Por qué el regimiento de Mercedes? La represión estaba dividida en áreas, que eran el área 115, dependía de Mercedes, Moreno, Rodríguez, Luján, Mercedes, Navarro, Giles, donde tenían la exclusividad de la represión. Entonces, Luján no podía haber operado otra cosa sin haberles avisado. De todas maneras, a través de los testigos y por visitas a familiares posteriores y todo ese tipo de cosas, pudimos ir viendo y obteniendo nombres también, pero estaba reducido ahí. El área 115 pertenecía al regimiento Mercedes y eran los responsables. Ahí había tipos como Durán Sáez, por ejemplo, que fue al Vesubio, uno de los criminales más brutales del Vesubio. Laer, que lo reemplazó. Lo que pasa es que ya a esta altura del partido, todos esos represores, la mayoría, murieron. Durán, el teniente Durán, que era de la policía militar del regimiento, el oficial de inteligencia, también falleció. Decime.
Sí, te quería consultar respecto a cómo era el accionar de este regimiento de infantería número 6 de Mercedes. Vos hablás de que accionaban en toda la zona. Nos situamos en Luján y, si te parece, contanos qué es lo que sucedió entonces entre marzo y julio de 1976 aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo accionó este regimiento de infantería número 6?
Lo primero que tenemos nosotros, sí, de la represión, como venía de la mano en Luján, fue el 75. Aparecieron, bueno, hubo una de secuestros, allanamientos, de la cual también fui víctima en ese momento, noviembre 75, junto con otros militantes, y nos largaron en pocas. Pero después un comando, Jordán Bruno Genta, que fue para nosotros una sorpresa, porque Jordán Bruno Genta era un intelectual de la extrema derecha católica. Nosotros considerábamos que en ese entonces como que los oficiales y la tropa del ejército era gente inculta o poco preparada o que, bueno, con milico nomás, o suboficial, ¿no? Y esto ya estaba hablando del intelectual, bueno, que fue asesinado por un... No, así que era gente que estaba funcionando a niveles universitarios, a nivel de importantes del mundo político en Buenos Aires. Entonces, tener un comando Jordán Bruno Genta era una cosa como que no podíamos entender. Después entendimos la vinculación de la extrema derecha católica con todos estos grupos. Ese comando Jordán Bruno Genta generó secuestros, Mayito, Daniel Remus, Pedro, a Pipo Laguado también lo lleva. A Pachín Morán lo enganchan en la estación de casualidad, cosa, y vio que estaba la patota, quiso rajar y lo vieron y lo detuvieron. Pero bueno, haciendo una proclama que después apareció como 30 años después, un ejemplar donde cuentan este secuestro y las amenazas de exterminio y descuartizamiento de todos los que, bueno, atentaran contra los intereses de Dios y la patria. Así que fue una cosa muy brutal y muy, bueno, amenazante. Pero ya te digo, eso fue 75. En el 75 desencadenó la represión. Lo que ocurre es que la metodología de que tenían de trabajo y de ataque era secuestro, tortura, nuevo dato, nuevo secuestro, nueva tortura, y así iban haciendo la cadena. Y permitió que con una caída de una sargento que era encargada del área de la zona oeste, empieza la caída en junio. Esta chica Martínez Barbolla, después las chicas de Rodríguez, y después cae en Luján la casa de Dardo, Magic, Negra, todos. Pero todos eran el mismo método, ¿no? O sea, caía uno, el día otro, el otro día otro, el otro día otro, o dos o tres juntos el mismo día. Y eso durante un mes. ¿Cómo se corta esa línea de secuestro que se llevó casi 20 personas, esa parte sola? Se corta porque encuentran una imprenta en Partido de San Martín donde matan al único sobreviviente, que ya lo habían detenido. Y ahí se le corta la cadena de... Pero en el camino se llevaron casi 40 personas. La segunda etapa de la caída, eso fue más, ya te digo, julio del 76. En septiembre a noviembre hubo otras caídas que son correspondientes a otra estructura política que era la de JTP y JTP Regional 8, que no estaba vinculada con la anterior ni operativamente ni políticamente. Tampoco se sabe muy bien, pero que había filtraciones o había denuncias que permitieron que los grupos, el de Carlitos y el hermano, Palito, que estaban buscados desde antes, los encontraron lejos de Luján. Y el grupo de JTP, de trabajadores, que estaban reorganizando un aparato sindical. Y eso venían gente que no era de Luján. Con Tomí, Siques y otra gente que eran de la zona de Morón. Y bueno, esta gente no llegó a operar en Luján, fue capturada antes y cayó la parte de Barroso, Núñez, Durán, Carlitos Durán, y esos fueron dos momentos de que pegó la represión. Después ya fue, tenemos otros casos registrados de gente que estaba viviendo en Luján, que no tenía nada que ver con Luján, o estaba circunstancialmente pero claro, incluso este mismo Condomí, que era el que venía como responsable para organizar la JTP, cae, el hijo dice que cae en Luján, pero no tenemos registro de cómo ni en qué momento.
Quino, de cara al juicio que...
Todas estas cosas, viste, sí, decime.
Sí, completa.
No, que te digo que por eso también que haya pasado tanto tiempo y que sean tan pocos los realmente los que están procesados, los demás fueron, o sea, todos los que están vivos están procesados. Eso es lo mejor. Pero son pocos. Lo que sí son pocos, pero notables, ¿eh? Si vos decís Eduardo Sánchezini, el 2001, entre el 2001 y el 2010 estaba escribiendo libros y presentándose como un hombre de la cultura. Sánchezini, el ministro de, no es este, sino un primo o un hermano, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en el gobierno anterior, de Mario Vidal. Será un criminal bastante notorio que fue en Tucumán, escondido allá. Fernando Bustos, Guillermo Eduardo Cogorno. Este Cogorno es hijo de el que murió fusilado con el general Valle, el 56. Emilio Pedro Morelo, era Morelo fue diputado del madre, ¿cómo se llama? De los Cara Pintá. Después hay otros más, pero no recuerdo el nombre de todos. Pero ya te digo, gente que tenía un relevamiento, o sea, se habían reciclado en la democracia. Estaban participando en el aparato político con Aldo Rico. No, en La Plata, no recuerdo cuál es el nombre, pero que le vinieron a detener. Se quiso y apuntó el corazón, pero le erró, o no tenía, y bueno, sobrevivió. Así que ahora está con la herida cicatrizada, pero procesado como corresponde y preso como corresponde.
Quino, eso te iba a consultar. Estos procesados por el juicio oral que comenzará el próximo 26 de noviembre esperarán este juicio privados de su libertad, ¿no es cierto?, en todos los casos.
Sí, están todos privados de su libertad, sí. Sí.
Posterior al 26 de noviembre, Quino, ¿cómo continuará?
Mira, lo que tengo entendido es que continúa los viernes a las 10 de la mañana. No se sabe cuánto puede durar porque tampoco tengo manejo de cuántos son los testigos, quiénes serán. Los testimonios duran a veces mucho tiempo, muchas horas. Pero se va a ir haciendo todos los viernes, van preparando una jornada para este juicio. Lo bueno, ya te digo, es que lo que el trabajo que hicimos, lo que el fruto que dio, es que al conectar a todos los desaparecidos entre sí, con sus demostrar la vinculación política y la vinculación social, la participación en los mismos lugares, en los mismos lugares de encuentro de la militancia y de la política, hace que no puedan decir ellos que bueno, que no son responsables de todos los casos. Todos los casos con ellos. Y es un paquete que muy bien demostrado, que es justamente lo que Rafael Casada ha hecho, que se ordenara la detención, porque cierra racionalmente y empíricamente, ¿no? Cierra por todos lados que esta, la semiplena prueba que necesitaban, está acreditada en la causa. Y eso, bueno, es un gran aliciente, porque de todas maneras sabemos que están juzgando 40 casos. Yo creo que esta gente tiene que ganar en Mercedes solamente. Por ejemplo, no están todos los compañeros de Mercedes, no están los compañeros de Rodríguez, todos, no están los compañeros de Moreno, no están los compañeros de Navarro. O sea que, hablando de que en cada ciudad más o menos fue la paliza similar, poco más, poco más. Pero se está juzgando, incluso de Luján, todos los que eran de la rama de Montoneros no, no están dentro de la causa, ¿no? Pero siempre quedó para ser adelante. Se apuntó a lo que se tenía más concreto, que era la caída de la Juventud Guevarista en Luján y de los militantes del PRT, que la caída de la estructura de pre y de la zona del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Quino Luna.
Así que bueno, ya te digo, es. Sí, sí.
Sí, no, completa.
Decime. No, es muy importante y es un triunfo. Claro, lo que pasa es que ha sido tanto el dolor durante tanto tiempo y que es un dolor que continúa porque no se puede soltar y uno vuelve a revisar los expedientes y vuelve a... esas mismas sensaciones de cómo esta gente pasó 40 años sin ser juzgada, cómo... se logró esto. No explica todo, no están causas explicadas, ni van a ser condenados por todas las causas, pero si son condenadas por una, vale la pena hacerlo. Y vale la pena que la historia vaya contando toda la verdad.
Quino Luna, nos parecía importante esta noticia, teníamos ganas de comentarla y de ampliar un poco en el programa de hoy. Ha sido muy útil tu testimonio, así que te agradecemos mucho por tus participaciones sobre las cartas a la mesa y quedaremos expectantes de lo que suceda a partir del próximo 26 de noviembre cuando empiece en definitiva este juicio oral.
Les agradezco yo a ustedes porque aparte de esto, sobre todo que han pasado tantos años que muchas generaciones les pasa como me pasaba a mí cuando mi viejo me contó el golpe del 30. Era como que ni el Imperio Romano, los cowboys y Uriburu. La noción de la distancia por el desconocimiento. Y después tampoco pasa todos los días. Si bien es ininterrumpido a lo largo de los años los procesos a los militares genocidas, no son más cotidianos de la población y por ahí, ya te digo, nos podemos prestar a confusiones votando un pintada como diputado, como pasado.
Por eso siempre, es importante ponerlo en valor, Quino, y me pareció muy interesante tu intervención. Muchísimas gracias a vos de nuevo y te mandamos un abrazo grande.
Chao, que lo vaya bien.